Queremos darles lo mejor a ustedes en cuanto a entretenimiento. Tenemos muchas opciones para todos los gustos. Y bueno, yo tengo, fíjense, una duda. ¿Por qué siempre los que son comiqueros se pelean con los otakus? ¿Y por qué siempre los otakus se pelean con los comiqueros? A fin de cuentas, según yo, es la misma cosa. Estamos hablando de cómics, estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de fantasía. Que una cosa es cómic, otra cosa es manga, perdón, para mí es lo mismo. Pero, antes de que entremos en cualquier polémica, mejor los dejo en la grata compañía de unos chavos que tienen un podcast. Búsquenlo en la red, suscríbanse, escúchenlo, es muy interesante sus debates. Entre el relajo, entre el desmadre, nos dan detalles muy buenos acerca de la cultura de... nuestra cultura alternativa, la cultura del cómic, del manga, de los videojuegos, etcétera. Y ellos vienen a platicarnos, vienen a hacer un pequeño debate, vienen a hacer un encuentro de opiniones acerca de este tema. Cómics, manga, convenciones de anime, convenciones de cómics, ¿por qué sí, por qué no? Yo los voy a dejar aquí en este escenario, en la compañía de estos chavos. Así es que, bueno, yo los voy a dejar en la compañía de estos camaradas, de estos caballeros, de estos chavos que vienen a... pues a platicar con nosotros. Esto de una conferencia, como que no conferencia, que la dé un doctor, que la dé un filósofo. Es una charla entre cuates, una charla entre amigos. Ellos son el podcast con el calzón por fuera. Bienvenidos, les pido por favor que los reciban con un fuerte aplauso. Ellos son los chavos de Con el Calzón por Fuera. Ahorita les hacemos pasar los micrófonos. Nada más, sí tomen asiento, por favor, tomen asiento. Antes de arrancar... Yo tengo una duda existencial que espero ustedes me puedan... bueno, son dos dudas, que una lleva a la otra. Número uno, ¿por qué el programa se llama Con el Calzón por Fuera? ¿Quién me contesta? Por favor. ¿Quién es el bueno? Ok.
Bueno, es Con el Calzón por Fuera porque es una de las características de los superhéroes, ¿no? Siempre andan ellos con el calzón por fuera, entonces, pues... como para que la gente luego identifique de qué vamos a hablar y de qué se trata el podcast.
Ok, y esto me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Por qué Superman usaba el calzón por fuera? Ya ves que a partir de New 52 ya no. Pero ¿por qué siempre usaba el calzón por fuera?
Es que es extraterrestre, no entiende bien nada.
Las costumbres y usos y costumbres aquí de la Tierra. Gracias, ellos son Con el Calzón por Fuera. Fuerte el aplauso, por favor.
Damas, caballeros, otakus, comiqueros, niños, niñas, bienvenidos. Esto es Con el Calzón por Fuera, es el episodio número 165. Bienvenidos a la Minicon. ¿Cómo se le están pasando? ¿Están gastándose todos sus domingos ahorrados? No los veo muy gastados, a ver, ¿por qué? ¿Dónde están las bolsas? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a presentarnos. Mi nombre es Neto Rivera. Conmigo se encuentra mi co-conductor y amigo...
Claudio Cuevas.
Buenas tardes, me llamo David, alias Sasori. Soy locutor de una radio online que se llama Coneco Radio. Escúchenla. Buenas tardes.
Yo soy Eduardo del Callejo, de Esparta Comics. Ahí está el stand, por si quieren pasar.
Gracias. Buenas tardes, yo soy Chuy Avilés. Soy diseñador de personajes, ilustrador, y me encantan los cómics.
Pues bueno, amigos, cuando fue ideada esta convención, se pensó en que fuera cómics, pero viendo el público que arrastra el manga, el anime, se decidió conjuntarlo, se decidió que fuera a la par. ¿Ustedes qué prefieren, manga y anime o cómics? ¿Los dos? ¿Hentai? Eso, eso, amigo, usted sí sabe. Enséñeme la mano derecha. No tiene pelos, muy bien. Bueno, vamos a preguntarle a nuestros invitados. A ver, ¿cuál fue el primer cómic y el primer manga que leyeron en su vida? A ver, Chuy, por favor.
Yo creo que mi primer cómic, porque aún no leo manga, fue uno de Spider-Man. No sé cuál número, eran de los cómics que estaban así grandotes, Editorial Novedades, creo. Novaro Novedades.
¿Está usted hablando de la prehistoria?
Sí, exactamente. Sí, fue uno de esos, yo creo.
Muy bien, muy bien. A ver, usted, adorador de Odín.
Igual, el primer cómic que leí fue de Spider-Man. No me acuerdo cuál fue, tenía como 5 o 6 años cuando lo leí. Y el primer manga que leí fue Deadman Wonderland. Apenas yo creo que el año pasado.
¿El año pasado? ¿Es usted un novato en el manga?
Sí.
Bueno, y ahora vamos a hablar con un experto en el anime y en el manga. ¿Cuál fue su primer manga y cuál fue su primer cómic? Porque sí ha leído cómics. Sí ha leído cómics.
¿Cómics?
Sí.
Ahí le voy a dar la contra, compañero. Prácticamente cómics yo no sé, la verdad.
Ni la pequeña Lulu leía usted.
No, ¿qué pasó? Tengo... ¿Cuántos años crees que tengo?
No sé, ¿Archie?
No, ¿qué pasó? No, la verdad, tengo 23 años. Estoy joven. Joven.
Lo ven peludo, pero es joven.
Joven. No, cómics, ahí sí le voy a llevar ya el punto de partida. Casi no leo porque no tengo tanto acceso y no crecí con ello, podría decirse. Lo que sí, ya que me comentaron de manga y cómic, ¿verdad?
Sí.
También así, por ejemplo, el manga. Mi primer acercamiento ha sido más bien por las páginas de internet. En sí, ya hace muchos años todavía no había, ¿verdad? Así, venta de mangas. Ahorita te los venden en los Oxxos, los mangas. y no, fue por internet. Y pues son algunos mangas no muy conocidos. De hecho, ya tienen adaptaciones de anime. Y así técnicamente sí manga, uno que estuvo bajo el nombre de, así como en japonés, sí, se llama Kaminomiso Shirosekai, The World God Only Knows, muy padre la historia, y manga es lo máximo, porque en sí mi punto de vista, y tal vez en un momento llegaremos a eso, es mi dominio por el anime es lo que más he visto, el manga es lo que yo más como que lo pongo para rellenar mi anime, mi gusto por el anime. Ya para completar las historias, ¿verdad? Que se completan en el manga y no en el anime. Pero sí, manga es más que nada online. Ahora sí, físicamente no lo tengo yo. Pero pues es mi primer punto, ¿verdad? Ya veremos más a fondo lo que es el anime, así.
Ok. Claudio, ¿cuál es tu primer cómic y tu primer manga, por favor?
Mi primer cómic se me hace que haber sido de esos de Popeye o... alguna de esas cosas que me daban así mis papás para leer. No creo que los superhéroes fue así como que ya mucho tiempo después. Del manga fue uno que ya tiene, bueno, lo vi hace muchísimo tiempo también, que se llamaba Ellos Eran 11, They Were 11.
Sí, claro.
Cuando era de los primeros que se publicaban en Estados Unidos, que todavía se publicaba en formato de cómic, que no los publicaban como ahorita en forma de librito, sino los iban dividiendo en 32
en
páginas.
En pergaminos, usted los leía en pergaminos.
Eran divididos en 32 páginas y los aumentaban de tamaño para que... Era como el intento de que el público no se alejara por ver el formato diferente y los imprimían como si fueran un cómic regular.
Ah, muy bien. Bueno, mi primer cómic fue un cómic español que se llama Zipi y Zape. Sí, ya soy un anciano, así es. Pero donde encontré el verdadero amor, no homosexual, fue con Peter Parker, el Hombre Araña. Y con Goku. ¿Quién no es fan aquí de Goku? Todos somos fans de Goku. Cadena de oración. Es más, una Genkidama para que vendamos toda la mercancía aquí. ¡Levanten sus manos! Ahora sí, gasten, ahorita gasten. Le paso el micrófono a Claudio.
Bueno, entonces ya más o menos entonces conocemos un poco de sus gustos. Bueno, a lo largo de las convenciones, cuando empezaron las convenciones aquí en México, eran básicamente convenciones de cómics, y a lo largo del tiempo más bien ha sido el público del manga y del anime el que se ha apoderado, dijéramos, de estos eventos. Mientras que los fans de los cómics se alejan y cada vez hasta se quejan de que por qué no hay cosas para ellos en estos eventos. Pero, ¿ustedes por qué creen que fue eso, de que los fans de los cómics se alejaran y le dejaran todo el terreno al fan del anime y del manga? O sea, ¿ustedes por qué se alejaron o por decir, si en su experiencia, pues, cuál fue en lo que, o qué cambio vieron en las convenciones?
Se me acaba de ocurrir una teoría. Es que puede ser con la aparición de Internet, los contenidos que estaban más fácilmente accesibles, me imagino yo que fueron los mangas, los animes, y como el cómics tenía ya canales ya determinados, publicaciones impresas solamente, pues se tardaba más en llegar a los fans, ¿no? Entonces era más fácil prender una computadora en un café internet y toparte con algo de producción japonesa, me imagino yo. Me imagino que creo que puede ser la razón por la cual empezó a proliferar el gusto por el anime y el manga. Sí, esa es mi teoría.
Yo creo que también influyó mucho los invitados en las convenciones. O sea, como que era más, aquí mismo en México, conseguir un actor de doblaje que te haga anime y todo eso, que encontrar un dibujante o un escritor y traerlo a las convenciones. Entonces, esos invitados empiezan a hacer que los que siguen cómic, pues no hay dibujante, no hay nada, no, dejan de ir. Y por eso se empiezan a alejar. Y porque de hecho el manga se dejó de lado mucho tiempo, o sea, en venta, pues, se dejó de publicar mucho tiempo y el cómic tenía más, más seguidores, más, estaba Panini, Bruguera, Kamita, todos ellos publicaban cómic en lugar de manga. Entonces, como que hay más que nada influye también los invitados. Y, ahorita, como ya hay mucho dibujante y mucho, gente que trabaja en los cómics ya aquí en México, entonces ya es más fácil traer otra vez esos invitados y empezar a jalar otra vez la gente de cómic.
¿Tú crees que las convenciones, o sea, mismo las organizaciones de las convenciones se fueron más a atraer al público del anime, dijéramos, ¿no?
Sí, también. Okay. Y también como que mucho merchandising hay de manga y anime, o sea, muchos peluches, gorra, todo ese tipo de cosas, y de cómic casi no hay. Entonces los stands son menos de cómic.
Okay. Muchos puntos muy válidos, la verdad sí son grandes teorías la que me ha comentado, principalmente la de mi compañero allá. ¿Cómo se llama? Chuy. Ah, disculpe, Chuy. Muy buena teoría, la verdad. Efectivamente eso de que cómo el anime llegó a difundirse más por los medios de internet, más que nada que eso de que actualmente gobierna para ver todo el anime ahora por internet regularmente. También puede llegar a atreverme, no sé, me puede llegar a equivocar, no sé. Pero también ya como que las generaciones más nuevas, por lo mismo el internet, encuentran un poco más atrayente las tramas de anime, el contenido de anime, el tipo de fantasía que tal vez ofrece, con el concepto, no sé, ya de igual manera de Mahou Shoujo, Shonen, hasta Gore, tipo Samuráis, todo ese tipo de géneros. Ya más que nada que el cómic se enfocaba más de igual manera a historias un poco más, un público maduro, podría decirse, ya tramas un poco más de sociales, superhéroes, no tanto enfocado directamente a un público, que yo puedo decirse que el público de cómics en sus tiempos pues ya estuvo creciendo más, tuvo más años, y lo nuevo pegó fuerte más que lo que fue el anime, por el público joven que venía cargando. Y así mismo con lo que aquí comentó mi compañero Shu, yo le agrego eso mismo, de que los años pasaron, el público joven se enfocó más en anime porque es lo que tuvo primero, ya porque los medios de comunicación lo mandaron a eso, ¿verdad? A ver el anime, y es lo que estaba ya más agregándose. Y ya con las nuevas tecnologías, vinieron las nuevas convenciones, ¿y qué es lo que traía más gente? Anime. Y eso es porque ya se enfocaron más a este género en estos tiempos. No sé si ya cambie más adelante esto, pero yo, desde mi punto de vista, ahorita sí lo que jala más gente ahorita es traer anime y manga, y voces y eso.
Comprendo los dos puntos, pero por decir, tú lo manejas como un cambio generacional, en donde dijéramos que una generación anterior era más fan del cómic de superhéroes y ahora del manga y del anime. Yo creo que sí es en parte así, pero en este momento también estamos viendo como que ya hay una mezcla de ambas cosas, y sobre todo porque los superhéroes se está haciendo algo muy, muy popular y muy común ya entre la gente, ¿no? O sea, con el éxito que han tenido las películas en los últimos años, yo creo que el fan de los superhéroes o del cómic de superhéroe cambió de ser simplemente los pocos lectores a ser un público ya que va más allá de eso, ¿no? De lo que nosotros estamos acostumbrados a los cómics, a los fans de los cómics, ¿no?
Muy cierto, muy cierto.
Bueno, es que también hay algo a lo cual nosotros no colaboramos mucho, diciendo con el calzón por fuera, encasillamos al cómic solo en superhéroes, pero actualmente hay una oferta muy, muy grande de cómics que no son solamente de superhéroes, también hay cómics, uno muy popular que se llama Saga, que es ciencia ficción, hay otro que me encanta que se llama Sex Criminal, criminales sexuales, que no andan violando gente por ahí, Chuy, no me veas feo, Chuy, no se trata de eso, Jesús, no, pero... no es solo superhéroes, en serio. Hay uno de uno que yo también leo actualmente que está publicando Panini, se llama Velvet. Es una agente secreta. Es buenísimo el cómic. O sea, no nada más son los superhéroes. Y de hecho, actualmente lo que menos leo son superhéroes. Y les voy a decir, estoy leyendo cada vez más manga. Cada vez más manga, estoy agregando más y más títulos a mis colecciones de manga. Y estoy disminuyendo mis compras de cómic desde Marvel, de DC y de las otras compañías. ¿Por qué? Siento yo que actualmente Marvel y DC están encasillados en sus malditos eventos, no dejan avanzar a los escritores. ¿Quieres contar una historia? Ah, sí, pero primero va una historia general que abarca todo el universo. Y lo que querías contar, al final de cuentas, no llega al público. O se diluye, o se pierde. Bueno... ahora, hay que ver también un poco qué tan social es comprar manga y qué tan social, en nuestros tiempos al menos, era comprar cómics. Las muchachas en mi generación no leían cómics de superhéroes, no leían más que a lo mejor Susie, porque soy muy viejo, o a lo mejor la pequeña Lulu o algo así, pero no leían Archie, pero no leían cómics. Entonces, todos los lectores de cómics nos cubríamos por este escudo de virginidad que nos alejaba de las mujeres. Entonces, éramos unas ratillas de biblioteca que no salíamos. En cambio, ahorita veo unas chicas bastante bien proporcionadas, guapas, disfrazadas de su personaje favorito de manga y de anime. Eso yo creo que le da pie a que haya un punto social. ¿No creen ustedes? Chuy, tú te casaste y te reprodujiste incluso. Ya tienes hijos.
Sí.
¿Qué pasó con ese escudo de virginidad? ¿Cómo se fue debilitando?
Tienes razón, Neto. Es muy social el manga y el anime. En nuestros tiempos, yo creo que el cómic era muy rezagado, ¿no? A mí me daba pena decir que leía cómics en la escuela. En secundaria era un secreto mío, ¿sí? El anime tiene esa ventaja. Pero, sí.
Muy elocuentes palabras.
Sí. Ahorita déjenme formulo mis pensamientos y los comparto.
Sí, lo que dice él del anime es cierto. O sea, como que no es fácil que uno siga una serie y ya después decir, yo también leo el manga. Entonces, por eso también ahorita las series y las películas están ayudando. Porque por decir, ves Guardianes y nadie conoce a los Guardianes, entonces vas y buscas el cómic. Entonces ya es como que tema de conversación, ¿no? Mira, fíjate que Rocket es esto y Groot hace aquello, ¿no? Entonces, cuando se empieza a diversificar a otros medios, es más fácil hacer así como el abuso social, ¿no? Es como se puede
una
decir,
comunidad, ¿no? Más grande.
Ándale, o sea, ya no te da pena decir, yo leo cómic. Ya ahora sí como que eres el que sabe, ¿no? Del grupillo de amigos eres el único que sabe y el que les enseña a los demás. Eso por eso ayuda mucho que se abran otros medios, o sea, caricaturas, series, películas, todo ese tipo de cosas, videojuegos también, porque por decir Injustice, salió el juego de Injustice y muchos empezaron a buscar el cómic y ya de ahí se empiezan a meter en DC, o sea, hay personajes que no conocían y los empiezan a buscar, pues eso ayuda bastante, ya hace más que crezca la comunidad.
Okay, un punto muy válido, así es, más que nada... Volvemos otra vez a lo que son ya los medios actuales. Internet gobierna todo, no seamos rezagados. Ya actualmente también con lo que viene siendo la difusión de lo que es ya diciendo anime y manga vía online, se han formado ya comunidades en internet, grupos que ayudan a lo que las mismas personas se junten, como estamos viendo aquí a todas las lindas gentes a nuestro alrededor, a jugar como, ya pueden ser como que clubes, grupos de fans, grupos de baile, fansubs, ellos que ponen los subtítulos en el manga para que lo lean. Y eso es lo que ha ayudado mucho también a los medios para que inclusive, lo que también, no sé si sea algo reciente, creo que también lleva años de que se pensaba el término friki, con respecto al tipo gordo, granoso, que nada más veía anime en su compu, manga y no salía de su casa. Y actualmente podemos pensar de que alguien que ve anime y manga puede tener incluso un grupo de amigos que también lo siguen, un grupo que está con ellos y van a convenciones, van a sus lugares como la plaza, el bosque, y juntarse y hacer lo que les gusta. Inclusive ya actualmente puedo atreverme a decir que ya seguir anime y manga es como para formar parte de una nueva sociedad, un nuevo grupo de personas que su fanatismo nos puede llevar a hacer más cosas y por qué no ver el mundo de otra manera, ¿verdad? Muy, muy bueno, muy padre, así es, muy bien.
Fíjate que yo una de las cosas que he visto a lo largo de todas las veces que he venido así a las convenciones es como que eso que mencionaba Chuy, de que los fans de los cómics de superhéroes como que es más algo más personal, como que te cuesta mucho trabajo, o por lo menos antes costaba mucho trabajo el decirle a alguien, a menos de que como estuvieras muy seguro que era también fan de los superhéroes, como que decirle, ¿no? Así como que, ay, a mí también me gustan los cómics. Y una cosa que yo vi desde el principio en las convenciones es que los fans del anime y del manga, muy fácilmente, como que ellos sí estaban en busca de la persona que también compartiera ese mismo gusto. A diferencia de los fans de los superhéroes, yo sí veía cómo el fan del anime y del manga era muy activo en estar buscando personas que le gustaran, ¿no? A lo mejor no tanto la misma serie, pero simplemente el decir, a mí también me gusta el anime, él también me gusta el manga, y yo veía cómo rápidamente había una comunicación entre ellos, un enlace, que era cosa que yo nunca, o sea, veía muy, muy rara vez en los fans de los superhéroes, como que a pesar de que estuvieran dos personas ahí paradas y los dos estuvieran viendo el mismo cómic, yo no veía así como que pues platiquen entre ustedes, ¿no? O sea, y en cambio los fans del manga, simplemente con que estuvieran los dos viendo el mismo objeto, empezaban a platicar y casi se iban juntos a comer y ya, o sea, surgía una amistad. Y yo veía que en los fans de los superhéroes no. Entonces, yo creo que eso también es como que algo muy importante, porque las convenciones cada vez fueron siendo más del manga y del anime, porque era como que el centro verdaderamente de reunión donde podían conocer más gente que tuviera sus mismos gustos, mientras que los fans de los superhéroes, como que a pesar de que fuera una convención, no lo veían como eso. Ellos como que nada más veían a ver qué puedo comprar ahí de lo que me falta de mi colección, ¿no? Y en el momento en que ya no había cuestiones, cómics que pudieran comprar, o sea, no tenían para ellos el atractivo de, bueno, voy a ir a compartir mi gusto por los cómics con más personas, ¿no?
Sí, bueno, es indudable la popularidad que tiene actualmente el manga y el anime. Yo, incluso cuando llegué aquí a la convención, vi la fila, pensé que estaba a la venta de boletos para la final del Santos Querétaro, me sobresalté, ¿qué es esto? Luego pensé, no, es la preventa del concierto de Chayanne o algo. Veo bien, me tallo mis ojos, me quito las lagañas y veo a todas estas bonitas personas que nos van a dejar su dinero aquí, gracias. Y entonces me di cuenta que era realmente la fila para entrar a la Minicon. Ha sido todo un éxito. No solo fue mercadotecnia, sino que realmente yo veo a la gente contenta. O sea, véanlo, solo veo sonrisas. ¿O no? Claro, claro. Bueno, entonces, a lo que tú decías, Chuy, es cierto. O sea, yo en mi juventud, recuerdo una vez, llegaron unos amigos a mi casa, yo estaba leyendo cómics, y luego no tocaron, entraron a mi habitación, ¿qué estás leyendo? Y yo, el Onimicromicón, soy adorador de Satán. Ah, bueno, menos mal, pensé que estabas leyendo Spider-Man. Claro que no, no, para nada. Sí, sí, entonces han cambiado mucho las cosas. O sea, véanme, me estoy exhibiendo aquí, que ya soy un padre de familia, y sigo leyendo cómics. Muchos han de decir, ¿sigues haciendo cosas de niño? Pues a lo mejor sí, pero los cómics actualmente hay para niños, hay para adultos, hay para torcidos, hay cómics de terror. Mi cómic favorito actualmente se llama Locke and Key. Es de terror, está buenísimo y se lo recomiendo a todos ustedes. Hay de todo y siento yo que esto forma parte de una apertura. Dejamos de ser una subcultura, a pesar de que estamos en un sótano muy profundo, dejamos de ser una subcultura y ya somos parte de la cultura pop. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Y Claudio Cuevas ahora nos va a compartir unas estadísticas de ventas de cómics actuales en Estados Unidos.
Queremos hablar un poco acerca de las ventas, para que, digo, también eso es una cosa que influye, y vamos a ver ahorita, yo voy a hablar un poco de las ventas de cómics y neto de las ventas del manga, para que veamos también cómo eso también tiene una gran influencia en por qué a lo mejor muchas veces vienen más fans del anime y del manga aquí que las de los cómics, ¿no? Por decir, uno de los cómics más vendidos en Estados Unidos el año pasado fue cuando regresó Spider-Man, bueno, Peter Parker como Spider-Man, ¿no? Rebasó las 500,000 copias, ese número específico del cómic, el Amazing Spider-Man número 1. Pero una cosa muy curiosa es que, a pesar de que el número 1 vendió más de 500,000 copias, el número 2 solo vendió 120,000, ¿sí? Entonces, ahí vemos también cómo, por decir, en realidad el número de lectores es menor, y mucho del lector de cómics es coleccionista, ¿no? Que va solamente por los números uno, por los números donde por primera vez aparece un personaje, ¿sí? Otro caso muy
También influye mucho que, por decir, cada número uno a veces salen hasta con 30 variantes. Entonces, eso te amplía mucho el espectro de la gente que lo compra. Y el número dos, a lo mejor ya sin variante, ya nada más compran uno.
Sí, o sea, es eso lo que te digo, ¿no? Que es el coleccionismo, el que yo quiero tener. Es el mismo cómic, pero tiene 20 portadas y quiero tener las 20 portadas.
Sí, y hay quien sí compra todas las 20 portadas que salen y ya después lo deja. O sea, ya nada más compra la regular y así. Y también... Es que llega el momento en donde sacan una misma portada y la sacan en tres versiones, a color, en sketch, a tinta, así. Sí. La gente las compra todas.
Sí, no, o sea, te digo, como que las compañías se van sobre eso, ¿no? Ellos dicen, sí, los lectores de cómics son coleccionistas, primero son coleccionistas y después son lectores. Ándale. Entonces, vamos a darle cosas para que coleccionen, sí, que son las portadas diferentes, y ya los que les interese leer, pues que ahí le sigan leyendo, ¿no?
Sí,
por decir, otro ejemplo que tenemos es, por decir, el caso de este año del cómic de Star Wars, el número uno, que fue el primero que sacó Marvel ahora en esta nueva etapa, que vendió más de 980,000 copias, ¿sí? Pero el número dos vendió solo 100,000 copias. O sea, vemos una diferencia de 800,000 copias del uno al dos, ¿sí? A pesar de que, bueno, volvemos a lo mismo, parte del coleccionismo, porque este número uno de Star Wars entró en una promoción de una compañía que hay en Estados Unidos, que donde tú te suscribes para que cada mes te manden como las cosas hot que salen de la cultura pop, ¿sí? Y tienen más de 300,000 personas suscritas a las que un mes les mandan un DVD o una figura edición limitada o cosas así. Y en ese mes ellos mandaron el cómic número uno de Star Wars, ¿sí? O sea, es gente que ni siquiera es lector de cómics y que solamente lo recibió porque estaba suscrito a un servicio donde junto con otras cosas le echaron el cómic de Star Wars, ¿sí? Entonces, vemos, les digo, eso que a fin de cuentas es una de las cosas que también ha dañado mucho a la industria de los cómics, es el fomentar el coleccionismo, ¿sí? Que es algo que por lo menos yo no veo que se dé tanto en el manga y en el cómic, ¿no? Como que ellos sí se van más por la cuestión de que lo que debe de haber son lectores que sigan las series o que sigan al personaje, y eso va a llevar que las mercancías se vendan más, ¿no?
Exacto. Eso que dices lo desconocía, pero ya hilando la información te das cuenta que somos presas de la mercadotecnia, ¿no? Y algo importante de lo que mencionas del manga y del anime, hablando del manga, lo importante es que disfruten la lectura los fans. Y a lo mejor se ha olvidado por las empresas o las compañías grandes de cómics eso, que el cómic te tiene que provocar que te emociones, que te inspires con las historias y los dibujos. Entonces, pienso yo que si queremos nivelar en las convenciones el elemento cómic y el elemento manga, pues a darle importancia a eso, a que sigamos disfrutando de la lectura del cómic, como lo hacen los amigos que disfrutan la lectura del manga.
Exacto, y mira, tengo por decir otros datos donde fuera de lo que es la industria del cómic de superhéroes, sí se ha estado en el mismo mercado estadounidense buscando que haya lectores y no tanto coleccionistas. Por decir, está el caso de la serie de Walking Dead, que todo el mundo la conoce por la serie de televisión, pero que eso ha influido que las recopilaciones de los cómics sean muy vendidas, ¿no? Simplemente durante el año 2012 y 2013, de las recopilaciones de Walking Dead se vendieron más de 1,000,000 de copias, ¿sí? Entonces, ahí vemos que, y esas son gente que sí verdaderamente nada más va por la lectura de la historia, porque son las recopilaciones que no hay, no están las portadas variantes, no están nada de nada. O sea, tú vas porque quieres leerlo, ¿no? Otro ejemplo es una autora que hay en Estados Unidos que es para el mercado infantil principalmente o adolescente, que se llama Raina Telgemeier. Tiene dos novelas gráficas que son básicamente de su vida, de cuando era ella una niña. La primera se llama Smile, que ya tiene más de 1.5 millones de copias vendidas. Y la segunda se llama Sisters, que tiene también más de 1.4 millones de copias vendidas. Y todo esto es en un mercado que va fuera completamente del mercado de los superhéroes, ni siquiera de las tiendas de cómics, son lectores que, ahora sí que de tiendas de libros o de las bibliotecas o cosas así, ¿no? O sea, vemos como si fuera del mercado de los superhéroes sí se está llevando a cabo eso de buscar lectores, ¿no? No de buscar coleccionistas.
También quiero compartirles otra teoría que ahorita veo con las películas, que con todo ese apoyo mercadológico, el cómic ya es más aceptado generalmente, ¿sí? A nivel popular, ya lo encontramos en tiendas departamentales, en librerías. Creo que ha ayudado a que el cómic sea más aceptado fuera de lo que es una convención. Entonces, también lo de las películas, quería platicarles que creo que uno como padre de familia ahorita, que fue un fan de cómics cuando era chico, creció, se formó con eso, pero ahora ya lo comparte con su familia, y las películas es una manera de hacer eso, porque aún uno quiere ir a ver la película y no va solo, no lo dejan ir solo, entonces tiene que llevar a toda la familia y ya se comparte ahí la información y conocimiento de quiénes son los héroes, a quién vamos a ver, todo eso, y se ha ayudado a que pues más gentes, más niños estén, en contacto con toda esta industria, ¿no? Con todo este entretenimiento.
Bueno, ahora voy a darles estadísticas de las ventas de manga. La verdad las traía, pero por estar jugando Candy Crush, pues se me olvidaron, la verdad. Pero venden cada tomo de One Piece, y a lo mejor estoy inventando porque soy un idiota, pero venden alrededor de 7 millones de copias cada tomo recopilatorio solamente en Japón, más las versiones que venden en Estados Unidos, en América Latina, en Europa. O sea, One Piece es un exitazo comercial. Pero, y ahora quiero hacer una pregunta a David. David, ¿es cierto que tú lo paraste con una mano?
¿Cómo?
Lo paró con una mano, lo paró que yo lo... No, olvídalo. Oye, bueno,
¿qué pasa?
David, una pregunta, ahora sí, sé serio, por favor. Tú dices que lees mucho manga, pero me dices que prefieres el anime.
Sí.
¿Qué tanto compras actualmente de manga? ¿Qué tanto tú colaboras con tu dinero a la industria?
¿Cuánto colaboro a la industria?
Sí, en varo, dinero. Pregunta difícil.
Ok, me voy a matar solo, pero...
A ver, échale.
No, seamos
sinceros. Nadie escucha.
No,
nadie nos
nadie.
Pela.
No, está sé. Ok. No, mire, lo que viene siendo, por ejemplo, ya el detalle de apoyar a la industria. Afortunadamente, vivimos en Latinoamérica. En Latinoamérica todavía en sí no hay un, por así decir, control de lo que es la media de derechos de autor todavía. En Estados Unidos y ya Europa. Actualmente lo que tenemos al alcance todavía, desde mi punto de vista, es poco todavía. Lo que es la industria de manga ya, lo que he visto actualmente, ¿verdad? Les comentaba, ya venden mangas en el Oxxo con Panini Manga. Los he visto ahí, o sea, vas a comprar tus papas, tu cerveza y ahí está el manga. A lo de las revistas de Telme y novelas y el extra. Sí. Pero de cierta forma, yo lo que puedo pensar, como desde mi punto de vista, que alguien que ya lleva tiempo en esto, yo ya tengo varios años siguiendo franquicias ya en anime y manga. El manga que está actualmente, pues sí, es un manga un poquito ya pasado. O sea, lo que está llegando apenas es lo primero que salió. Es lo primero y eso yo creo que pararía más a la gente que en serio le gusta demasiado cierta franquicia.
Okay,
es la que se anima a comprarlo.
Sí.
Lo más
tú, no eres coleccionista, tú eres
la verdad,
lector.
Yo soy lector, yo sí. Veo. Okay. No, yo si lo veo una vez, va a ser muy difícil que lo vuelva a ver porque ya lo vi, ya lo conozco, ya me lo sé.
Ok, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, solo para anunciarles que ya comenzó el torneo de Smash Bros. Si quieren ver a ñoños gamers partiéndose la jeta por allá, pueden ir a ver o participar, ya empezó el torneo. Vas a ver salpicar sangre y pelos.
No, más que eso, créame, sí. yo he estado ahí, he estado metido.
Sangre, pelos y sudor, vayan allá.
No, sí.
Bueno, sigue, por favor, disculpa la interrupción.
No, está bien. Y también como les comentaba, ya regresando a lo principal, ¿cuánto aporto de industria? Pues dice que yo ahorita en 10%. Yo lo que he comprado a veces es porque, mira, aquí me acuerdo cuando pasó esto y son que ahorita actualmente está como que en 40 pesos un tomo de manga en el Oxxo. Y es lo máximo, o sea, ya actualmente, como comentaba, es lo que ya está físicamente al alcance, es algo ya de varios años, no es novedad.
Sí.
Lo nuevo, la gente que está más metida, más picada con las tramas, está atento ¿a qué? Al internet. Ahí lo sacas a la semana. O sea,
sí.
Sale originalmente en Japón jueves, viernes, las principales series, y un día, máximo dos días, mientras la gente fan, se puede decir la escala, porque la escala, le ponen los subtítulos, ya está ahí, y tú lo ves, ya está.
Cierto, cierto.
Y la verdad aquí creo que lo que piensan hacer más o menos, yo creo, ya las empresas que se encargan de manejar el manga, que ya la industria tenga un poco más de dureza económica en estas partes del mundo, para que físicamente ya se apoye más y pues llegue así formalmente más mercancía, ¿verdad? Para que se prospere. De por sí, lo que está llegando muy poquito, porque también no, lo que creo que no lleva muchos años, ¿no? Que están pasando mangas ya aquí en los Oxxos y las tiendas de conveniencia. No sé si realmente vaya a pegar, porque si no empiezan como que a meterle más inversión de material, no, tal vez no tan nuevo, porque sería imposible que pasen lo más nuevo y hasta acá, por temas de compañías, derechos, dinero. Yo sí diría que sea lo más pronto posible, que tengan lo más nuevo, lo más pronto que se pueda, para que la gente se anime, si no, pues ahí van a traer internet como un servidor.
Ok, bueno, antes una pregunta. Bueno, a Claudio Cuevas y el adorador de Odín, aquí pagano, por cierto, ellos tienen tiendas de cómics, pero también ya están empezando a vender manga. Entonces, hay un rumor, desmiéntanme ustedes, público, que dice que los otakus no gastan mucho dinero en las convenciones. ¿Qué hay de cierto en eso?
Pues sí, bueno, a ver, aquí.
Sí, sí es cierto, pero sí, pero también siento que influye mucho en que vamos muy, muy atrasados. O sea, por decir, como él dice, todo lo busca en línea. Entonces, Naruto ya acabó y aquí apenas van empezando. Sí, entonces, ya leíste Naruto de principio a fin, no lo vas a volver a empezar a comprar nada más para tenerlo ahí de adorno. Entonces, por eso también es que no se vende tanto el manga. que de hecho dicen que sí se están agotando. O sea, las primeras ediciones de Naruto, de High School of the Dead, todos esos sí se han agotado. Pero, digo, es mucho, no son tan coleccionistas los otakus. Y, por decir, yo como que tengo tienda, los que compran manga son los mismos que están coleccionando cómics. O sea, ah, Naruto, y lo empiezan a comprar. Y así, y sí se empiezan a ir por otro tipo de manga más, no tan popular como lo es Berserk y todo ese tipo de mangas, ya les empiezan a llamar la atención, porque igual son, se alejan del género shonen y empiezan a, como es de fantasía y de ese tipo de cosas, ya lo empiezan a seguir, pero son los mismos que compran cómic. O sea, no hay gente así que llegue específicamente a buscarte un manga.
Tengo una pregunta. Ustedes que tienen tiendas, ¿qué diferencia hay del precio del cómic al del manga?
Aquí como lo están publicando en tomos, el tomo recopilatorio de Panini cuesta 69 y el tomo recopilatorio de Kamite cuesta 90. Y contra un cómic, el cómic más caro que se publica aquí es de 41 pesos, que es Superman o es Batman, porque traen, viene el cómic doble y uno es de $3 y el otro es de $4, entonces es más grueso. Eso, o sea, se sube casi el doble un tomo de manga, que sí trae más, trae más capítulos, pero igual, o sea, si te duele el bolsillo cada una vez al mes.
Bueno, yo creo que sí tiene mucho que ver eso que mencionan de la velocidad con la que llegan las series. Yo en mi caso sí he visto que, bueno, como que sí hay gente que compra mangas, pero sobre todo en Estados Unidos, que es lo que yo más manejo, sí hay la compañía, la de Viz, sí está haciendo el esfuerzo porque ya tiene series que la misma semana que sale en Japón ellos lo están publicando en Estados Unidos en inglés para combatir lo que mencionan ustedes de que muchas veces cuando llega una serie pues la gente, o sea, ya pasó de moda, porque las modas de los animes, aunque no esté en tu país, te llega igual que en Japón, ¿no? Y cuando la compañía reacciona, pues ya no hay tarde, ¿no? Entonces les digo, por lo menos en Estados Unidos, Viz sí ya está intentando hacer que varias series, al mismo tiempo que están siendo publicadas en Japón, están siendo publicadas en Estados Unidos, ¿no? Para combatir todo este tipo de cosas. Y yo creo que también tiene que ver, por lo menos en el idioma español, también hay un retraso entre lo que se publica de cómics con lo que se publica en Estados Unidos, ¿no? Entonces, y la gente sí los compra, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo, porque la gente, el lector de cómics es más coleccionista, ¿sí? Entonces, para ellos, aunque sea tener la edición en español, es parte de su colección. Y como los mencionaba aquí David, el lector, dices tú, bueno, yo ya lo leí, o sea, es como cuando compras, no sé, si eres fan de Stephen King, compras la novela de Stephen King una vez y no la estás comprando cada vez que sale con una portada nueva, ¿no? Entonces, también eso tiene que ver por las diferencias entre por qué alguien consume más, por qué se consumen a lo mejor más cómics que mangas en este mercado donde nosotros nos movemos, ¿no?
Bueno, ya estamos a punto de terminar esta emisión. Muchas gracias a los que nos escucharon, muchas gracias a nuestros escuchas regulares. Pero antes, a ver, amigo Hentai, venga tantito, por favor. Usted, pervertidirijito, venga. Le tengo una pregunta. ¿Quién ganaría? Súbate, pásele. ¿Quién ganaría si se enfrentaran Goku contra Superman? Responda, ahora.
Goku. Superman.
Es porque es rubio, es por eso.
Sí.
¡Claro que sí! Bueno, entonces, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Ganaría Goku? ¡Sí! Bien, con esto damos por terminada esta emisión de Con el Calzón por Fuera. Mi nombre es Neto Rivera, conmigo estuvo
Claudio Cuevas
y una galería de malandros que tenemos aquí como invitados. ¡Muchas gracias! Síganse gracias aquí en la Minicon. Nos vemos el año que entra. ¡Gracias!
Sí. Les informamos que el torneo de Smash Brothers acaba de iniciar. Así que por favor, a pasar aquí al stand, todos los participantes, nuestro pana aquí, Evil Hunter Round 2015, los invitamos que participen al torneo de Smash. De